Quiero saludar al señor presidente de Asofondos, el doctor Santiago Montenegro, uno de los más brillantes economistas que tiene nuestro país y que le puede transmitir, no sé si tranquilidad, pero al menos información certera a los miles de colombianos que tienen sus fondos invertidos. Doctor Montenegro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días para usted y para todos los oyentes.
Doctor Montenegro, con todo este despelote, desencuadernamiento de la economía mundial y con la afectación que ha vivido Colombia con el dólar, con el petróleo, bueno, con todas esas variantes en la ecuación, ¿a los fondos qué les ha pasado?
El rendimiento de los fondos ha sido muy positivo, porque los fondos desde hace un par de años comenzaron a diversificar sus inversiones hacia el exterior, un poco previniendo y viendo, por ejemplo, el déficit que se estaba abriendo en la cuenta corriente, la balanza de pagos. Era indudable que a partir de determinado momento iba a haber una devaluación de la tasa de cambio. Entonces los fondos aumentaron sus inversiones en el exterior, que rondaban alrededor de un 10%, casi a un 30%. Entonces cuando vino la devaluación, la caída en los valores nuestros, domésticos, la bolsa, los instrumentos de renta fija, más que se compensaron y se beneficiaron por la devaluación de la tasa de cambio. Eso hace, por ejemplo, que a pesar de las caídas tan grandes que hubo en la bolsa y en todas las bolsas, los fondos muestran un rendimiento positivo. No, la Super no ha sacado las cifras definitivas a diciembre, pero estamos hablando de unas rentabilidades de más de 6 billones el año pasado. Yo creo que esa es una muy buena noticia, particularmente pues en esas condiciones tan duras como usted dice, Julio.
Pero esto es una super noticia, porque pocas personas se pueden dar el lujo de dar un parte positivo hoy después de semejante despelote. Es que se afectaron todas las bolsas del mundo y unas apuestas muy interesantes. ¿Esto quiere decir entonces que los fondos no estaban invertidos en donde había riesgo y que usted se preparó, los diversificó y algunos de ellos los sacó y la devaluación fue compensada precisamente por la manera que usted, por llamarlo de alguna manera, recompone el portafolio? Por ejemplo, los fondos no están ni en Ecopetrol, ni en Canacol, ni en Pacific Rubiales, ni en esas acciones que se han caído en la bolsa.
No, sí, un poco en algunas de ellas, pero se dio una diversificación a tiempo, ¿no? El portafolio hay que verlo como un todo, y la idea es no tener todos los huevos en la misma canasta, sino en varias canastas. Entonces se hizo un manejo de portafolios muy adecuado y por eso pues se pueden mostrar los resultados que tienen los fondos. Y más que la rentabilidad de corto plazo, siempre insistimos, Julio, en que hay que ver la rentabilidad histórica. Estamos hablando de más de un 8% real, o sea, por encima de la inflación y neto de comisiones, de todas esas cosas, lo que es una rentabilidad muy buena en Colombia y en cualquier parte del mundo.
Pero, doctor Montenegro, es que hay un punto que a mí no me cuadra, porque claro, uno puede diversificar y entonces pues efectivamente no estar en manos o no haber puesto los huevos en la canasta de las acciones que más se despachurraron en los últimos meses, pero uno revisa la realidad, por ejemplo, del índice Colcap, que es el de las acciones que más se mueven en la bolsa, y ese índice pues ha estado en negativo en los últimos meses, y usted verifica el comportamiento de la mayoría de las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia y prácticamente todas han estado en negativo en el último año, no han generado ganancias sino pérdidas. Entonces a mí sí me sorprende que usted lance unas cifras así, más aún cuando pues uno revisa y verifica el propio extracto de las pensiones voluntarias de uno, y uno sí ve que se ha acortado un poquitico el ahorro que uno tenía ahí en lugar de crecer. O sea, uno sí lo ve cuando uno revisa el extracto.
Sí, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Los fondos se cubrieron contra esas caídas por la diversificación que habían tenido en los meses anteriores, y por eso hay unas rentabilidades positivas, de pronto no tan grandes como en las de los años anteriores, pero son positivas, ¿no? con relación a lo de las rentabilidades de las pensiones voluntarias, usted sabe que ese portafolio lo arma cada persona con su asesor. Y yo me estoy refiriendo a los fondos de pensiones obligatorios, ¿no? A los obligatorios. En las voluntarias depende del portafolio que cada persona ha armado con su asesor. Entonces, claro, los que estaban muy concentrados en activos domésticos, pues sí sufrieron mucho. Los que estaban más invertidos en el exterior, y eso, repito, depende de cada persona, pues se beneficiaron de la devaluación, ¿no? Entonces, en los voluntarios no se puede generalizar. Estos resultados que yo le estoy dando a usted se refieren a los fondos de pensiones obligatorias.
A ver, Juan Pablo, para su tranquilidad.
Sí, porque es no, que, usted, o sea, no, usted yo no vi mi extracto
no,
y...
Sí, pero no puede mirar una foto sola. Tiene que mirar el portafolio en un tiempo considerable en donde la afectación se compense. Pero yo le arreglo el problema. Doctor Montenegro, Juan Pablo al final puede estar tranquilo que su fondo y su ahorro estará en positivo.
Depende del fondo que tenga.
Mire, la rentabilidad de largo plazo... y las del año pasado también, ¿no? Pero las del largo plazo, como dije, son un 8% real en los fondos de pensiones obligatorias. Eso es una rentabilidad excelente en Colombia y en cualquier parte del mundo.
Muy bien, 8%, Juan Pablo.
Bueno, pues entonces, pero lo que usted dice, a largo plazo, si yo miro mi extracto hoy, bueno, el último que me llegó, yo quedo inquieto.
No se ponga a mirar eso.
No, pero es que eso hay que mirarlo.
No, porque
eso lo manda.
Se asusta. Usted no mira, no mira un parcial.
Hay que mirarlo. Hay que mirarlo, pero hay que distinguir también las pensiones obligatorias
de las voluntarias.
Y las voluntarias. Entonces, las voluntarias sí depende de las decisiones que usted mismo tomó, ¿no? Si quería estar más invertido en Colombia, más invertido. Eso sí depende, varía muchísimo de persona a persona.
Ahora, hablemos de otras inversiones o proyectos que tienen los fondos de pensiones para este año y los que se vienen, doctor Montenegro, que tiene que ver con las vías de cuarta generación. ¿Qué porcentaje de los dineros que están en los fondos de pensiones realmente se van a utilizar para prestarle dinero a los concesionarios que se van a ganar esas licitaciones de las 4G? ¿Y qué tan seguro y qué tan segura es esa inversión o ese movimiento?
Sí, la última cifra que tengo es alrededor de 2.6 billones, ¿no? En un portafolio de más de 166 billones de pesos, o sea, es un porcentaje pequeño. Hay espacio para invertir un poco más. Los análisis que se han hecho dentro de este nuevo esquema de contrato de licitación dan unas rentabilidades aceptables, unas rentabilidades que se ajustan a esos rendimientos históricos. Una otra forma de verlo es también teniendo en cuenta las inversiones que han hecho otras personas y otros agentes, ¿no? Hay inversionistas del exterior que ya han comprometido recursos en montos muy importantes. Y también que están pensando en hacer colocaciones en bonos en el exterior. O sea, yo sí creo que este es un modelo de concesión de última generación, radicalmente distinto a lo que teníamos antes, que corrigió pues con problemas que había. Y eso da mucha tranquilidad, no solo a los inversionistas institucionales colombianos, sino a los del exterior, que como le digo, están invirtiendo también.
Doctor Montenegro, le cambio de tema porque usted también ayer estuvo con el presidente participando de la reunión del Consejo Gremial y quisiera preguntarle puntualmente, ustedes hace algunos meses también habían entregado como gremios, plantearon sugerencias sobre el tema de la reforma tributaria. ¿El gobierno está también teniendo en cuenta esas sugerencias que ustedes ya habían hecho y qué va a pasar con este documento que ustedes reciben para definir cuál va a ser el proyecto que se va a presentar al Congreso de la República el próximo semestre?
Sí, fue una reunión muy productiva, larga, casi 3 horas y media, en que se hizo un repaso de la situación de la economía y, como usted dice, se habló mucho de la reforma tributaria. Efectivamente, el gobierno y el presidente nos comunicó que la reforma tributaria sí va este año, no va en el primer semestre, pero sí va este año. Yo creo que eso es una muy buena noticia. después de todo, la propuesta de una reforma tributaria estructural para la competitividad fue una propuesta del Consejo Gremial cuando discutíamos la reforma tributaria del 2014. El gobierno lo ha planteado así. El término que utiliza el ministro de Hacienda es una reforma para la nueva economía, o sea, una reforma para darle competitividad a las empresas. Nosotros planteamos que paralelo a este tema tenemos que discutir también el tema de la informalidad, porque en alguna medida el problema fiscal del país es la informalidad. Aquí hay muchas empresas, pero son muy poquitas las que pagan impuestos. Hay muchas personas trabajando, pero son muy pocas personas formales que pagan impuestos. Entonces, sobre las pocas empresas y las pocas personas han recaído, sobre todo las empresas, unas tasas de tributación demasiado altas. Eso es insostenible. Hacia el año 2018, el impuesto de renta de las empresas va a estar en un 42%, mientras en Perú está en 25%, en Chile en 27%. O sea, la economía colombiana no es viable en esos términos. Yo creo que en términos filosóficos tenemos un acuerdo con el gobierno. Eso es muy importante, por supuesto, cuando ya entremos a discutir, ¿no?, la minucia, los detalles, el monto de las tarifas, la discusión va a ser ardua, va a ser complicada, pero en la filosofía de la reforma yo creo que estamos de acuerdo.
Señor, todo indica que hoy quedaremos con una tasa de referencia del 6%. ¿Le parece adecuado el remedio que el banco aplica al riesgo de la inflación alta?
Eso lo discutimos, el fondo de este problema es el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que está en un monto muy alto, ¿no?, cercano al 6.5% del Producto Interno Bruto. Eso no es sostenible en el tiempo. Hay un acuerdo, el gobierno está de acuerdo, los analistas. Tenemos que reducir ese déficit externo. Y entonces un poco es la discusión es cómo se distribuyen las cargas de ese ajuste. Ayer planteábamos al gobierno que ese ajuste está recayendo mucho sobre el sector privado, las empresas y los hogares, a través de una devaluación que ha sido muy grande, a través de las subidas en las tasas de interés y también con mayor inflación. La inflación es como un impuesto que opera sobre las personas que tienen saldos monetarios nominales. Entonces un poco el mensaje que le hemos mandado al gobierno es que pensemos también en el gasto para redistribuir las cargas de ese ajuste, porque si no todo se va a ir en devaluación o en tasas de interés más altas, o en inflación, o en una combinación de las tres cosas. Entonces, obviamente, en el corto plazo hay limitaciones. El gobierno ha hecho un recorte importante del gasto, 6 billones el año pasado, pero sí creemos que se puede redistribuir mejor las cargas de ese ajuste, precisamente para no tener que subir tanto las tasas de interés.
Pues, doctor Montenegro, pensamos que la conclusión de esta llamada telefónica iba a ser un poco preocupante para los pensionados, pero nos parece que por la precaución que se tomó, pues, por supuesto que hubo un daño colateral, pero que está balanceado por la manera como se distribuyó el portafolio, pero especialmente porque es que la devaluación a los que estaban por fuera les sirvió y mucho. Doctor Montenegro, muchas gracias.
Gracias a usted, Julio, y a todos los oyentes.